Bueno, pues bienvenidos un día más a una edición nueva de Patrimonio de la Isla, ya saben, este espacio en colaboración con nuestro ya amigo Alejandro Díaz, en el que semanalmente les llevamos un trocito de San Fernando a sus casas. Y hoy precisamente les propongo un programa especial, les propongo un paseo nostálgico por San Fernando. No seré yo quien les presente a nuestro invitado de hoy, directamente nuestro compañero Alejandro. Hola, muy buenos días, Alejandro.
¿Qué tal, Nazaré? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que con muchas ganas de tenerte ya por aquí, y además de nuestro programa especial, como ya adelantaba yo a nuestros oyentes, con un invitado también de lujo.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, hoy nos acompaña Juan Antonio Carrasco, él cursó estudios de psicología, actualmente se dedica profesionalmente está en el sector de la sanidad, pero a nosotros nos interesa por su faceta creativa, por su faceta como escritor y sobre todo, y de ahí enlazando con lo que decías, ¿no?, de programa especial, con su condición de pastoreño de pura cepa de toda la vida. Uh-huh. Porque él se ha criado en el barrio de La Pastora y, como todos los oyentes saben, pues dentro de 4 días es el gran día, ¿no?, es la festividad de la Asunción, que esperemos que el Levante no la perjudique, que es el día en el que procesiona La Pastora. Este barrio realmente, como tantos otros de la isla, nació a partir de esas grandes caserías, esos grandes cortijos, ¿no?, que se creaban, que se construían aquí los gaditanos pudientes, tipo Fadrica, Saporito, en este caso es Olea, que a nuestro invitado le sonará, y que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con el traslado de las dependencias del Departamento Marítimo para dar residencia a todas esas personas, ¿no?, que movían estas unidades, pues se van a ir reparcelando. Y uno de los barrios que van a aparecer es precisamente el de La Pastora. Pero bueno, después de este origen histórico, de estos orígenes históricos que explica perfectamente Fernando Mosic en su trabajo de investigación, yo estaba especialmente interesado en traer a Juan Antonio Carrasco con nosotros para que nos hablara de la faceta más entrañable del barrio, ¿no?, de los años en los que él salía, recorría sus calles, sus plazas, junto a sus amigos, seguramente se hicieron un montón de heridas en la rodilla, vamos, lo sé porque he estado leyendo muchas de las anécdotas que él comparte. ¿Qué es, Juan Antonio, lo que recuerdas con más cariño de tus años mozos? Bueno, de tus años de juventud en el barrio de La Pastora, porque sigue siendo mozo.
Sí, sí. Bueno, pues buenos días ante todo. Pues mira, lo que más recuerdo con especial cariño es la casa de mis abuelos, que estaba en la calle Mariana de Pineda. El recuerdo de salir del colegio y no ir a mi casa, que también vivía en La Pastora, sino ir a su casa, y ese olor de esas casapuertas que hay en La Pastora, que es un olor muy
característico,
no sé, será a lo mejor que me dejo llevar demasiado por la nostalgia. Yo creo que es un olor muy característico y recuerdo ese olor y esa cosa distinta que tenía el entrar en casa de mi abuelo. Vamos, igual que te digo mi abuelo, te digo vecinos de la calle Santa Cruz de toda la vida, era distinto. Para mí es el recuerdo que tengo de La Pastora. El más entrañable es ese, con mucha diferencia.
Algo muy típico también, ¿no?, en los veranos en el barrio de La Pastora, era cuando apretaban las temperaturas, tal y como ahora, ¿no?, pues salían a la calle con sus sillitas mientras que los niños jugaban. Además, los abuelos siempre vigilando, siempre eran los abuelos los que vigilaban. Sí. Y los niños pues podían disfrutar también de noche, pues para el recuerdo.
Sí.
Sin duda.
Sí, 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 sí. Vamos, de hecho, es esa otra imagen. O sea, La Pastora tiene imágenes muy propias, muy típicas de ellas, que sí es verdad que se dan en otros barrios, uh-huh, pero que en La Pastora adquiere ese carácter entrañable.
Sí.
Es un carácter entrañable. Yo recuerdo la calle Daniel González, cuando antaño, al final de esa calle, con la calle San Dimas, había una casita y vendía chuchería esa casa. Rafaela, me parece que se llamaba aquella mujer. Y yo recuerdo salir por las noches, verano, con mis padres, de ir a casa de mis abuelos, personas muy mayores, y en la plaza, lo que es la propia pastora, la gente fuera, esa charla, ese fresquito, esos barrenderos pasando con el carrito, dándote buenas noches, te digo, buenas noches. No sé, distinto.
Algo muy típico. Sí. La luz también muy característica, la del barrio de la Pastora. No sé si será también que contribuye a ello el blanco reluciente de sus casas, pero hay una luz distinta en la Pastora al resto de San Fernando. Si nos permiten los oyentes decirlo, claro, por lo menos. A todos los que se sienten pastoreños lo ven así. Es como una luz especial.
Hombre, la Pastora se creó, nació... al lado de las Alevinas. Uh-huh. O sea que menos.
Se nutre.
Que tenga el color de la sal.
Claro. No, y además hay una cosa muy importante, Nazaret, que es que yo creo que, bueno, sí que es cierto que muchas de las costumbres de antaño, ¿no? Esas charlas a las puertas de las casas y demás se han perdido en general. Aunque todavía sigue habiendo corrillos de vez en cuando, pero bueno, en mucha menor medida. Pero sí que es cierto que morfológicamente, arquitectónicamente, yo creo que es uno de los barrios de San Fernando más antiguos, más propios, pero a la vez uno de los que mejor conservados están, ¿no? Sí. Son, respeta la tipología arquitectónica de las casas, todas encaladas, su plaza, bueno, la iglesia la han arreglado durante los últimos años, están recuperando los retablos neoclásicos de los laterales que en su día se perdieron, ¿no? Con las reformas con el Concilio Ecuménico Vaticano II, creo. A imagen y semejanza del retablo mayor. Digamos que conserva en gran medida su esencia primigenia y las cosas, o muchas de las cosas que se han ido perdiendo, poco a poco se están restituyendo, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de esto, Juan Antonio?
Mira, la Pastora es un barrio, o sea, la Pastora es una condensación del isleño. Yo creo que sí, vamos, de hecho, te puedo asegurar que fuera de San Fernando, Sevilla, donde yo vivo, conoce la Pastora. Conoce la Pastora, me lo han dicho. Es un sitio donde gusta estar, es un sitio donde permanece de alguna forma esa esencia del San Fernando del 19, ese San Fernando clásico que hemos estado, que vamos perdiendo poco a poco, por desgracia. Y bueno, aunque se han cometido allí algunas barbaridades urbanísticas, yo creo que eso es inevitable muchas veces. Sí, es verdad que es un barrio que guarda una esencia, que a lo mejor como las callejuelas, uh-huh. O incluso el barrio de la Iglesia Mayor, uh-huh. que tiene calles muy propias,
sí.
Es un barrio que en sí condensa lo isleño.
Y ya ni hablar de la iglesia, del estilo neoclásico también. Interesante también es compararla con la iglesia de la Carraca. Uh-huh. Sirvieron de referente una y otra, por lo cual, y si también nos ponemos a analizarla y vamos a verla o simplemente en fotografía, es alucinante el parecido, es prácticamente igual.
Sí, sí, vamos, de hecho me parece que fue el mismo
sí,
arquitecto que...
Los operarios de la Carraca, bueno, se dice, se cuenta, aunque esto con pinzas, que yo para esto remito al trabajo de un profesional como es Fernando, que hizo el libro sobre la hermandad y la iglesia de la Pastora, Fernando Mossi. Se decía antiguamente que eran los propios operarios de la Carraca quienes en sus ratos libres construían la iglesia de la Pastora a imagen y semejanza de aquella. La diferencia así más visible que tiene es la espadaña, sí. Que la tiene la Pastora la tiene detrás, la parte trasera, mientras que la iglesia del Rosario de la Carraca la tiene en la parte de delante. Uh-huh. Pero por lo demás es muy parecida.
Es muy parecida.
Sí, de hecho, me parece que no me equivoco en memoria, que la hermandad de Pastora cuando se fundó la conocían como la de los carraqueños.
Sí, o sea, efectivamente.
Tiene algún tipo de vinculación, evidente, tiene que tener.
Sí, sí, sí. Es verdad. Juan Antonio, muchas de estas historias que nos está relatando... la refleja en un blog muy seguido que él tiene en internet, que se llama El Balcón, uh-huh. y concretamente en un serial que él empezó, no sé si el año pasado o en 2014, corrígeme, 2014, Juan Antonio, que se titula Memorias de aquella isla. ¿Cómo y por qué surge esta serie de historias que empiezas a publicar a través de tu blog?
Pues mira, surgió realmente de una noche del 2013 que hice un comentario, vamos, una pequeña reflexión, una noche de levante impresionante de agosto de 2013, y me dio por escribir una reflexión de aquella noche, únicamente. Y, no sé, sentí la necesidad de ir, porque era una reflexión que era muy nostálgica. Entonces sentí la necesidad de ir reflejando o de ir sacando esos recuerdos que tenía de alguna forma, sacarlo, escribirlo. No, vamos, entonces no tenía ni blog siquiera. Lo que pasó, bueno, creé el blog, aquello fue surgiendo, lo compartía con algunas páginas de Facebook, no tenía ningún tipo de interés en ello. Uh-huh. Simplemente lo compartía y, bueno, me fui dando cuenta que había personas que se...
La gente respondía, ¿no? A lo mejor se sentía identificada.
Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, de todos los capítulos que tengo, son 18 entradas las que tengo escritas, exceptuando uno, me parece, que fue un solo comentario, pero bueno. Todo eran... la gente, pues bueno, me han felicitado, personalmente me escribían, dándome las gracias por recordar incluso establecimientos que ya hoy no existen, evidentemente a sus propietarios, que incluso personas que han fallecido. Entonces, pues bueno, se alimentó un poquito eso y me fui animando, y hasta ahora mismo que me metí con el libro y lo dejé un poquito parado, pero bueno.
El sentimiento isleño es muy intenso, ya aparte de la gente que tiene la oportunidad de seguir viviendo aquí, ¿no? Porque su trabajo se lo permite. Además, todas aquellas personas que se han ido fuera, es una forma de estar en contacto con su tierra a través de estos escritos, de estas reflexiones. Y también San Fernando ha servido para muchos que pasaron por aquí por el tema de la mil y demás, como un generador de recuerdos y de historia. Sí. Con lo cual también ellos agradecen páginas como esta para tener esa conexión que nunca han perdido con San Fernando.
Sí, sí, vamos. Yo, uno de los capítulos que tengo, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Donde hablas de los pelones, de los famosos pelones.
Sí, 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 de los Insula Calvitie, los de la isla.
Es verdad.
El de una especie extinguida.
Esa. Una especie en extinción, exactamente, esa. Pues ahí, por ejemplo, yo creo que fue la segunda o la tercera entrada que hice en el blog, y yo vivía en la calle Escaño, tenía capitanía delante mía, yo he vivido muy de cerca el tema de los pelones, con todo cariño dicho, personalmente, y yo siempre lo he considerado como un punto a favor que la isla, pues bueno, ha ido perdiendo con esto de la desafectación de terrenos militares, de, bueno, las cosas que incluso se llegó a pedir por parte de grupos sociales aquí en la isla. Mm. Pues bueno, esas cosas de las ideologías. Pero bueno, que yo siempre he visto un punto necesario, algo necesario que se ha ido perdiendo, y bueno, y ahí está, de hecho, lo del CETOP, que ha permanecido.
Es que en cualquier caso, con sus pros y sus contras, es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia.
Sí,
como la industria de los astilleros, de la Bazán, ahora Navantia, lo militar es a San Fernando...
No, que San Fernando es a lo militar.
Totalmente. A mí me gusta especialmente el tono que utiliza Juan Antonio en estos escritos, porque... por una parte, no se olvida, pues, de los monumentos más queridos, de la historia, digamos, con mayúsculas, de San Fernando, pero también se centra mucho, y por supuesto no hace de menos, a estas cuestiones más, a lo mejor, más mundanas, más populares, que a veces pasan más desapercibidas, pero que son las que en muchos casos tienen más jugo, ¿no? A la hora de, sobre todo, de tirar de la parte literaria. Has tocado, bueno, lo militar, los juegos de calle, haces también muchas referencias a los famosos carrillos, a los puestos, sí. Que me hizo mucha gracia cuando lo estuve leyendo, que es que nos quedábamos los niños allí enfrente y no sabíamos a dónde mirar, porque había chucherías, caretas, frutos secos. ¿Hay algún tema que te falte por tocar dentro, sí, de estos 18 capítulos? ¿Alguno? ¿Nos puedes adelantar algo sobre lo que todavía no has escrito que te gustaría trabajar?
Sí, vamos, de hecho, tengo 3 capítulos pendientes que, bueno, me quiero dedicar ahora. Quiero intentar publicar esas memorias, las quiero publicar, igual que hice con el poemario. porque sí quiero destacar, o sea, que a mí no me gusta ser un, ¿cómo se dice?, un autor autóctono. Uh-huh. O sea, yo me gusta tocar temas. Uh-huh. Pero sí creo que este es un tema que lo tengo pendiente. Y, por ejemplo, a lo que me pregunta, hay, por ejemplo, si existen capítulos como La Santidad de algunos isleños. Tenemos santos no reconocidos por la Iglesia, pero que en vida se saben, como fue la hermana Cristina, como fue el padre Lucindo Moeda, que estuvo, que está, me parece, ahora en la Iglesia de San José Artesano. Uh-huh. Por ejemplo, los personajes, esos personajes característicos de la isla que aún permanecen algunos y otros ya han desaparecido, como Adolfo, por ejemplo, que archivo nacido.
Totalmente.
Sí, como Antonio, el profeta o el loco, como les quieran decir.
Antonio, o sea, son, el loco.
Son personajes. Entonces, yo no sé, yo leo a lo mejor muchas cosas de en Sevilla y a sus personajes, porque para Sevilla me refiero por lo que es donde vivo, a sus personajes los tienen, no lo digo encumbrado, pero sí le tienen su sitio. Yo creo que aquí hay personajes que se merecen un sitio porque son conocidos por todos. Pues, por ejemplo, son cosas del libro que tengo pendiente. Perdón, de la memoria.
Seguro que hay grandes historias detrás de esos personajes, Nazaré.
Seguro, no me cabe la menor duda. Además, que se ha contribuido mucho en San Fernando, personas, a lo mejor, como decíamos, ¿quién no escucha a nuestros abuelos decir? Ahora mismo a la mente no se me viene ninguno, pero sí, el viejecito que se ponía en la Plaza del Rey que vendía tal, sí, el que tenía el puesto que venía de Santander, los típicos montañeses. Sí. ¿Cuántas historias de esas hemos escuchado a nuestros abuelos? Y qué manera más bonita también de condensarlo, ¿no?, en un libro y tenerlo ahí, fresco, para futuras generaciones.
Claro.
Para que no se pierda la esencia de San Fernando, es patrimonio nuestro.
Lo bonito de estas cosas, porque yo escribo en el blog y evidentemente escribo en primera persona. Soy yo el que habla, son mis experiencias, las cuento yo. Hay cosas que evidentemente se me pueden ir, porque, hombre, yo digo que tengo buena memoria. Pero
la memoria es selectiva,
tú sabes.
Tanto para lo bueno como para lo malo.
Pero bueno, yo digo que suelo tener buena memoria, pero sí hay cosas que tú puedes contar en primera persona, con tus experiencias, y llegas muchas veces a quienes menos te lo puedes esperar. A mí me han llegado a dar las gracias desde, no me acuerdo, el pueblo de Alemania, porque lo había leído en Alemania. Bueno, internet, esa, bueno, la mujer me escribió dándome las gracias porque le había hablado de su abuelo. De, o sea, de pasada, hablé de su abuelo. Fíjate, pues yo conocí a alguno de su mujer. Pues bueno, son cosas que te animan, y sí es verdad que forman parte del patrimonio más íntimo de esta ciudad.
Y además no es nada extraño que esas cosas pasen, porque mira, hasta la propia alcaldesa de París, la actual alcaldesa, se ha criado en el barrio del Zaporito, ¿no? Con lo cual, quién sabe la cantidad de isleños y de descendientes de isleños que hay por todas partes del mundo. De todas maneras, con independencia de estas memorias, ¿no?, que él va compartiendo a través de su blog y que esperemos que muy pronto podamos disfrutar impresas en papel, es un sentimiento que está muy marcado en el poemario que él acaba de, que Juan Antonio acaba de editar hace aproximadamente 2 meses, ¿no? De Profundis, relatos y poemas de un hijo pródigo. Yo, al bucear entre sus páginas, detecto dos temas fundamentales, que son, por una parte, el amor en su sentido más romántico, pero también el amor por la ciudad, el amor por San Fernando, la nostalgia de la persona que está muy arraigada a su tierra, pero vive lejos y la echa de menos cada día de su vida. ¿Eres de este perfil de isleño, de los que no saben vivir sin la marisma, sin la sal, sin todo lo que conlleva San Fernando?
Sí.
Y eso está plasmado, por supuesto, en el poemario.
Está plasmado de forma subrepticia, pero está plasmado. O sea, que el libro tenga imágenes de San Fernando, no son, o sea, son imágenes muy generales, viene dado por eso. Es decir, yo tenía una cosa muy clara, es que el libro no iba a ser una cosa dedicada a San Fernando, porque es un libro de poemas, de relatos, pero sí tiene algunas cosas que están muy relacionadas con ello. Y algo que yo quería que estuviera relacionado eran las imágenes. Uh-huh. Yo sé que personas que han adquirido el libro y ven, no sé, la foto de Callejón Croque, por ejemplo, no entenderán el qué es esto. Cuando lean el relato, que además pertenece a un relato poético que se llama Volver, que tiene mucho que ver con eso que dices, pueden hacerse una idea. Pero yo quería que de alguna forma estuviera representada en la primera obra que saco. De alguna forma San Fernando tiene que estar representado ahí.
Como escritor también, es que San Fernando te ha servido de inspiración, el bagaje, ¿no?, cultural, tu infancia, todo eso te va nutriendo como artista, y es precisamente lo que refleja en tu obra. No necesariamente tienes que hablar de San Fernando, es que la esencia de San Fernando está en tus palabras y, bueno, ya las fotografías, ¿para qué?
Sí, hay muchas del libro, sobre todo el poema, que sí tienen mucha de esa nostalgia, o muchos recuerdos, determinados recuerdos, que sí plasmo aquí. Eso sí es cierto. ¿Que es una referencia a la hora de escribir? Sí. Yo empecé a escribir lo de las memorias de aquella isla antes que ponerme a escribir el libro. Y al final lo que pasa, bueno, esto era otra cosa que tenía pendiente, y las memorias nunca pensé en poder publicarlas.
Es que yo creo que, como siempre dice Paco Ramos, que es colaborador también de tu magazine Nazaret, él siempre ha dicho que la literatura se nutre de la vida y la vida se nutre de la literatura. Entonces, Juan Antonio a lo mejor no ha querido encorsetarse, ¿no?, en lo que es, no ha querido escribir un libro sobre San Fernando, pero es inevitable que sus raíces, sus sentimientos de isleño
salgan,
quiera él o no quiera, están plasmados ahí, plasmados a fuego, vamos.
Están plasmados
se nota
desde la portada.
Es un libro escrito por un isleño, pero isleño 100%.
La portada es preciosa, ¿eh? Yo que tuve oportunidad de verla, los oyentes no, pero bueno, como colgamos todo el contenido también en nuestro Facebook de Radio La Isla, pondremos también la portada para que ellos lo puedan ver, le puedan echar un vistazo.
La portada, vamos, las fotos son todas de Sergio Bueno, perdón. Sergio Gutiérrez.
Suele pasar.
Y son todas las fotos suyas. Y esta de la portada, que la editorial incluso me dijo que está muy bien, pero ¿por qué no prueba otra cosa? Digo, porque no me da la gana. Digo, yo tengo muy claro lo que quiero exponer, ¿vale? Y lo que, o sea, el que vea el libro en un escaparate que no sea de San Fernando, yo creo que incluso hasta de San Fernando, a lo mejor no sabe que esto es, el fondo es el Puente Suazo. Puede ser. Y porque lo que destaca realmente es lo que está en color,
claro,
que es el corazón. Pero, por ejemplo, la portada del libro es isleñismo puro.
Claro.
Yo no sé si fue de a ti a lo que te lo dije de forma particular alguna vez, que yo en mi casa siempre tengo una cañailla. Por ejemplo, el libro tiene cuatro cañaillas, el corazón y los tres libros que sostiene la cañailla y el corazón, que realmente representa
esa identidad propia, esa identidad de San Fernando.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, había que hacer una portada un poquito difuminada para que tampoco fuera una portada tan explícita, pero bueno.
San Fernando también lo que le pasa es que es una tierra, ya no nos vamos a poner localistas ni nada de esto, ¿no? Simplemente, pues, hay que decir la verdad. Y San Fernando tiene muchos elementos que le caracterizan, tiene una identidad propia muy fuerte.
Sí.
De cara a lo mejor a otras tierras, no solo ya, ¿no?, la figura de artistas como Camarón de la Isla, Sarabara, ya simplemente la cañailla, la sal, el tema de la marina. Es una tierra especial por muchos elementos, ya no solo físicos, sino también de sentimiento, ¿no? Sí. Nuestra ubicación también. Y es precisamente quizás eso lo que nos haga a los isleños mantener ese fuerte sentimiento por lo nuestro.
Sí. Sí, yo tengo una cosa. Yo cuando salí de San Fernando, me fui a estudiar a Sevilla. Yo tengo había un sitio que para mí era frontera de la nostalgia y del deseo, que era el Puente Hierro. Yo me iba en tren a Sevilla y cruzar el Puente de Hierro, yéndome para Sevilla o viniendo para San Fernando, eran dos sentimientos totalmente contrarios. Eran antagónicos unos de otros. Yo me iba para Sevilla, iba a estudiar, estaba muy bien, pero me faltaba algo. Y cuando regresaba, era distinto, lo veía distinto. Entonces, evidentemente, San Fernando tiene ese punto que lo singular. Hace, que lo ha, sí, 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 lo hace singular, que sí, que es verdad, que yo soy leño, que yo soy de aquí, que lo que yo siento a lo mejor no lo siente otro que no sea de aquí, evidentemente, o no tira para lo suyo, pero tiene.
Ahora que comentas esto, Juan Antonio, ya como pregunta más personal, ¿no? Este doble sentimiento del ir y venir a San Fernando, una imagen que la verdad es que yo también he compartido en mis años de estudios en Sevilla. Sevilla, que no tiene mar, es una necesidad cuando pasa cierto tiempo decir, ya me va tocando, tengo que ver el mar. Es algo obligado, es una visita ya obligada y es una necesidad interior el ver el mar.
El primer año que yo estuve viviendo en Sevilla, lo más cercano, o sea, lo más aproximado que vi al mar era el Guadalquivir. Y te aseguro que pasaba todos los días por ver agua. O sea, es una cosa, te lo digo totalmente en serio. Sí, el mar es algo inherente a, por ejemplo, a mi forma de ver las cosas, de sentir las cosas y de vivirlas. Yo lo siento, no estoy igual en un sitio. No, yo llego aquí y veo agua, veo el mar, yo lo primero que hago es la ventanilla del coche.
Y oler, ¿verdad?
Y oler, sí.
Nazaré, si las aduanas, la Casa de la Contratación en 1717 no pudo aguantar más y se vino de Sevilla a Cádiz, que por cierto, el año que viene cumple su tricentenario aquí en Cádiz. Los que hemos estudiado fuera, es que no aguantamos ni un mes.
No.
Es que no aguantamos ni un mes. Sí, sin volver. Ese olor a marisma que te inunda los pulmones, nada más bajarte del tren o del coche.
Sí, mira, yo en el blog, en el texto de las memorias, escribí muchas cosas. Y una de las cosas que escribía era de esas particularidades que respiramos, que oímos, pero no somos capaces de expresarla. Yo llegué a hablar de los aromas, de los silencios y de nuestros sonidos, que me parece que el título es de nuestra banda sonora, me parece que se llama esa entrada. Una era de nuestra banda sonora, otra era de los silencios, porque son cosas tan personales de aquí, tan propias de aquí, que eso no lo encuentro en ningún lado. Lo que pude recitar el otro día en Isla Cultura cuando fui, lo de campanas de mi barrio, perdona, yo no he vuelto a escuchar una campana como la de la Pastora. ¿Qué te diga? No la he vuelto a escuchar. Y yo, mi mujer trabajaba en un barrio que me encanta en Sevilla, que es San Lorenzo, justo frente por frente del Gran Poder, y me encanta aquello, y yo escuchaba las campanas del Gran Poder, y estoy yo dentro, soy muy cofrade, lo siento, muy comillita. Pero las campanas de la Pastora, por ejemplo, ese sonido con ese olor cuando viene el levante, pues a mí me invita a escribir.
Claro.
Yo, en la casa de mis padres, cuando vengo, mis padres viven en la calle Escaño, como he dicho, y frente por frente tengo la Pastora. El perfil de mi Facebook, por ejemplo, soy yo asomado al perfil y está la Pastora de fondo.
Yo estoy seguro, Nazaré, que si le ponen una venda en los ojos y le ponen audios de campanas de 20 iglesias distintas, sabe perfectamente cuál es la suya.
Sí, sí. Además, la única que se parecería sería la del Cristo. La de la iglesia, la de la Veracruz.
Ah, qué curioso.
La antigua.
Sí, sí, sí. Se parecen, pero no son igual.
Me fijaré a partir de ahora.
Fíjate.
Bueno, pues para finalizar nuestro espacio de hoy de patrimonio, ¿qué mejor forma de hacerlo que con un escrito? Para que los propios oyentes pues puedan valorar todo esto que hemos hablado, de que vean cómo se materializa en la obra de Profundis, de Juan Antonio Carrasco.
Vale. Bueno, pues a mí, yo he escrito un poemario, a mí me han llegado a llamar poeta, mentira, ¿sabes? Que yo lo dije el otro día, no me acuerdo en dónde, que yo hago sopas de letra con rimas. Pero no, eso, el poeta es mucha tela. Pero sí es verdad que llegó un momento que necesitaba expresarme de esa forma, escribiendo poesía. Y, con permiso, leo una cosa, lo mismo que leí en Isla Cultura, repito, que se llama Campanas de mi barrio. Y es una poesía, es muy personal y totalmente libre. Y empieza así. ¿No las escuchas? ¿En serio? ¿No te llaman? Suenan como algarada, como a reunión de chiquillos con sus juegos en aquella plaza. Repican con alegría. Voltean como late el corazón de una enamorada. Hablan contando historia de cada día, Cuidado, que ropa tendida. Maravillas de bronce fundidas, pregoneras al viento, poesía sin papel, vecinas de toda la vida. Palco de piedra, enseña de mi barrio, que como tu campana, pastora, en ningún rincón he escuchado.
Qué bonito y qué propio para estos días que se viven ahora en el barrio de la Pastora, días muy especiales, como decíamos, de vista, con vista ya a la procesión de este día 15. Así que yo creo que el programa de hoy ha sido un paseo nostálgico, no solo por el barrio de la Pastora, sino por todo San Fernando, y agradecer enormemente que Juan Antonio haya estado aquí hoy con nosotros, y Alejandro, por supuesto, por su contribución semanal a fomentar el patrimonio de nuestra tierra.
Qué larga se nos va a hacer esta semana, ¿eh? No sé.
Sí, como siempre. Como siempre. Pues hasta la próxima. Muchas gracias.